sí, con un comienzo un poco más poppy, un poco más happy que de lo habitual, da comienzo una nueva edición en Contrabanda FM 91.4 de sinaudiencia.com, programa número 576. Buenas tardes, Jordi.
Y punto. Buenas tardes. Sí, hoy estamos aquí el equipo habitual.
El núcleo.
El núcleo, sí,
el core.
De core.
Bueno, la cuestión es que esta chiquita tan maja que teníamos cantando aquí en este comienzo de programa, pues es una actriz que sale en algunas de las series que comentamos aquí en sinaudiencia.com. Una chica rubia que viene de Nebraska y que se llama Emily Kinney. Y Emily Kinney, para quien no le suene, pues es una de las jóvenes intérpretes de la serie Walking Dead, ¿vale? Concretamente, pues la hermana pequeña de Maggie. Y que bueno, ella en la serie se hace llamar Beth Green. Y la he puesto, más que nada, porque Emily Kinney esta semana ha aparecido haciendo un pequeño papel en cruzando series en el capítulo 10 de esta semana de la serie The Following, en su segunda temporada. Entonces, casualmente,
digamos que en la diáspora, esta que hay ahora,
sí, le ha dado tiempo a...
Es la que acompaña a Daryl.
Exacto, y aparte, como está de diáspora, pues le ha dado tiempo a hacerse, pues es un capítulo de otra serie diferente, porque como esto va así como línea,
sí,
de...
Como línea, salgo en un capítulo, entre no salgo.
Exacto, línea de puntos suspensivos, pues así la chica pues se graba sus discos, se sale en otras series y tal. Emily Kinney tiene un par de EPs a nivel musical, ya que la hemos puesto, lo vamos a explicar un poco, y esta canción concretamente que hemos escuchado se llama Julie y aparece en un EP llamado Spirit Love, que creo que salió a final del año pasado. Así que esa es la pequeña explicación, la razón por la que hemos empezado tan supuestamente happy en esta nueva edición de sinaudiencia.com aquí en Contrabanda.
Aclarado queda.
Muy bien.
Bueno, vamos a empezar con el libro de visitas, pero me da un poco de miedo. ¿Por qué? Porque ha salido un tema esta tarde que...
Un tema candente, además.
Ha dinamitado la red y ha dinamitado el libro de visitas, porque ya lo ha avanzado Polaco. Facebook ha comprado el Oculus Rift a Oculus RC por 2.000 millones de dólares. Aquí el señor Zuckerberg saca la calderilla y...
Qué vértigo que dan esas cifras, tío.
Bueno, se ve que 400 millones de dólares en cash y 1.600 millones de dólares en acciones de Facebook.
Un tema ya, pues eso, más virtual, ¿no?
Acciones de cara al libro, sí, señor. Bueno, pues las reacciones de todo tipo. O sea, desde que lo ha puesto Polaco, ha escrito por ahí Agus, ha escrito Unai, ha escrito Ijontichi. También opiniones para todos los gustos. Yo debo decir que, aunque sí que puede que sea un gran impulso para esta futura realidad virtual, a mí me dan un poco de miedo las corporaciones que controlan tanto.
Que tienen tanto poder al final.
Sí, controlan tanto y de manera tan diversa cosas que pueden aglutinar mucho poder. Entiéndase por redes sociales con Facebook, comunicación con WhatsApp, que... Exacto. Es la herramienta de comunicación o chat en vivo más utilizada, y ahora el Oculus Rift. O sea, realmente el señor Zuckerberg es un pájaro de cuidado y parece que sabe muy bien dónde extiende sus tentáculos.
No, además, yo cuando he visto la noticia, o sea, me he quedado, la primera sensación ha sido como una especie de chof, de chafada, de losa que te cae así como imaginaria encima. Porque más que nada, simplemente pensando en Facebook, ¿sabes? O sea, ya conocemos la adicción virtual que tiene mucha gente. Eso que se ha tomado ya como una costumbre, ¿no? De tener siempre conectado el Facebook cuando tú estás ahí, pues eso, haciendo cualquier otra cosa. Y bueno, imagino esa adicción no reconocida de un montón de gente, de pasar horas conectado ahí, con la suma de la, digamos, con los efluvios y la bicoca que es el Oculus Rift, pues, no sé, se me hace complicado pensar en un futuro divertido. Más bien lo veo esclavizado, el futuro, no sé.
Hoy salían en unas noticias de estas que son noticias un poco variadas, así, para pasar la mañana en un magazine de radio de por la mañana, porque además de hacer radio, escuchamos radio, son cosas que pasan.
Sí, cuando podemos.
Pues yo la escucho en la ducha y eso, aprovecho. Tengo una radio de estas que se pueden medio salpicar y aprovecho el momento de la mañana. Y entonces comentaban de que se atendió un caso en un CAP de Barcelona de una chica de 36 años que llegó con una tendinitis severa que le impedía mover los dedos de las manos. Le preguntó el médico qué le pasaba y se había pasado 6 horas seguidas chateando por WhatsApp.
Y moviendo rápidamente los dedos.
Moviendo pulgares, yo supongo que había un momento que el tendón no respondía, sencillamente aquello se agarró todo. Entonces, para que nos demos un poquito cuenta del uso y el abuso. Como todo en esta vida,
Son herramientas al final.
Sí, sí. Quiero decir, es la persona la que tiene que saber administrarse frente a cualquier adicción. Porque la tecnología también puede ser una adicción, no nos engañemos. Entonces, bueno, pues dentro de esto, aprovecho porque Hijo Antich en el último mensaje que ha llegado al libro de visitas, que aparte de hablarnos del tema Oculus, candente, como ya decimos, que encima hoy Agus se lo pierde, porque no está aquí.
Bueno, ya nos traerá nuevas la semana que viene, esperamos.
Nos comentaba Hijo Antich otro orden de cosas que además coincide, porque es un corto de 3 minutos que está teniendo mucho movimiento en la red. Se llama Lights Out. Y además de estar el corto, luego está uno de esos vídeos virales con las reacciones de la gente viendo el corto, durante el visionado del corto. Además, han empezado a crecer estos vídeos de reacciones porque, claro, todo el mundo coges, lo pone a alguien y lo filma mientras lo ve para haya más vídeos de reacciones. Entonces se ha empezado a extender de esa manera que ya sabemos se extiende. Yo me he visto el corto, debo decir que no está mal, pero a ver.
Da miedo. Yo lo veré esta noche con las luces apagadas y con auriculares.
Puedes verlo como quieras, pero a ver, vamos a decirlo en plata. Nosotros tenemos un poquito los cojones peladillos ya
rascados ya.
Sí, yo he visto tantas cosas y tal que bueno, que no está mal, tiene sus momentos, tiene su gracia, utiliza recursos de sobra conocidos, que nadie se espere algo fuera de lo normal, ¿no? Pero bueno, para ser 3 minutos, estar hecho con pocos medios y aprovecha muy bien los tempos, los descansos y los sustos, pero son sustos muy tradicionales, ¿eh? Debo decir que nadie se espere aquí la quinta esencia, porque normalmente esto, cuando parece que hay un fenómeno de estos, parece que hayan descubierto la rueda.
Exacto.
Y la rueda está inventada hace mucho tiempo. En otro orden de cosas, ya orden inverso del libro de visitas, porque ha habido...
Sí, hacia abajo, ¿no? Digamos.
Sí, ahora vamos a empezar de abajo hacia arriba. Y bueno, hay opiniones de todos los gustos. Por ejemplo, hoy Jontichi defiende todavía The Walking Dead. El antepenúltimo le pareció brutal. Y bueno, dice que también hay mucha gente que ahora se está cargando la serie y que no entiende que por qué si se cargan la serie no la siguen viendo, ¿no? A ver, yo en mi caso particular, primero porque hago el programa y informo de ella, y segundo, por inercia. O sea, así lo de decir. Yo estoy, claro. Y porque sí que sabes que te pueden salir momentos. Eso está claro.
Y que quieras que no, Jordi, todos esperamos a ver qué va a pasar con este cierre, a ver si cierran en falso o cierran en verdadero.
Eso está claro. Lo que sí también hay que decir, porque la cosa es así, que la serie ha perdido el rumbo, y ha perdido el rumbo por los constantes cambios de dirección, de producción ejecutiva.
El guionismo está un poco deshilachado, podríamos decir.
A ver, no es ni la primera ni la última serie que pierde el norte, y nos hemos encontrado muy buenas series como Héroes, con arranques y temporadas muy buenas, que luego al final es que la cancelaron, porque es que yo ya no sé ni lo que se hacía con esa serie, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente yo ya voy a ver hasta el final de temporada,
mínimo
que menos,
claro.
Y entonces opinaremos.
Te voy a hacer una pregunta que me puedes responder sí o no, pero ¿has visto el capítulo 15?
No, este todavía lo tengo pendiente. No, porque además, quiero decir, me metí la semana pasada 4 del tirón.
Claro, claro.
Excepto el último que tenía algo de aliciente. Los otros eran como muy cansinos, muy, muy cansinos. Entonces, bueno, pues tampoco tenía yo un resquemor aquí de ver el capítulo.
Ya, así un ímpetu.
O sea, no tenía un True Detective aquí clavado.
No, que va. No. Uy, eso no pasa muy a menudo, desgraciadamente.
Luego ha comentado muy jocosamente Sean Romero que efectivamente es entomólogo forense.
Mira, pues hablaremos hoy también de gusanicos y de larvas de insecto.
Se dedica a la cría de larvas industrial para la alimentación animal. Entonces, bueno, ha dado esos detalles. Ha hablado de Walking Dead y ha dicho en su caso, que además él se ha leído todo el cómic, pues porque que no le está gustando. O sea, ha sido un poco el contrapunto a Hijo Antich, y pues haya habido pues cierto debate
que siempre está bien.
A partir de ahí también, bueno, pues ha habido más comentarios. Hijo Antich ha sacado ahí Killer Joe, la película de 2011 con McConaughey, donde se empezaba a intuir ya el gran registro actoral que tenía escondido Matthew.
Su viraje, ¿no?
Y bueno, a partir de ahí pues ha habido otros comentarios de Unai, del propio Agus y tal, de hablar de esta película. Y...
Hombre, había uno de Raven muy bueno, ¿no?
Y había un comentario de Raven porque dice: he visto los 7 episodios de True Detective. No termina, se queda así. Rápidamente ya le han comentado: insensato, hay un octavo, ves a verlo, corre, ves a
por él. A ver, pero la pregunta de Raven tiene su aquel. Porque,
sí, no, claro.
Porque si tú acabas el capítulo 7 y si la cosa se hubiera quedado ahí, pues tampoco hubieran pasado demasiadas cosas. Me refiero que tampoco se habrían quedado cosas en el aire y tal, pero, o sea, cada capítulo tiene tanta enjundia. Y
pero te pierdes un capitulazo final que
sí,
vale
es,
la pena.
La guinda final, pero me refiero que...
que sí, que sí. Se puede interpretar pensar, que ha acabado sí, ahí la serie, está claro.
Sí, sí, sí. Yo lo veo ahí factible.
En fin, libro de visitas, muchísimo movimiento. Va a haber mucho más porque el tema del Oculus y Facebook está bulle. Ya lo sabéis, podéis intervenir siempre que queráis. Todas vuestras aportaciones no solamente son sumamente interesantes, sino que además nos llenan de orgullo y satisfacción como a unos personajes que están por ahí en el limbo. Y vamos a pasar rápidamente a los estrenos.
Estrenos, que es una semana gorda de estrenos, aunque nosotros igual no podemos comentar los que quisiéramos comentar.
No, porque bueno, muchas veces hay estrenos muy interesantes que podrían hacer pases de prensa y los hacen en la capital del reino y no Exacto. los hacen aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a empezar obviamente por el estreno que egoístamente me interesa más, que es el de Capitán América, el Soldado de Invierno. No nos han hecho preestreno para prensa en Barcelona. De todas formas, ya anuncio que es muy posible que aquí el equipo sin Audencero al completo, Agus, Javi y yo, nos vayamos este lunes a verla a unos cines barceloneses donde solo dan versión original a verla.
Vamos a hacer el esfuerzo a ver si lo conseguimos, porque es una sí. tarea de confluir tres agendas.
Bueno, yo creo que el lunes se podrá sí, pelar la pava.
Es un día tonto el lunes para esas
cosas,
la verdad.
Y entonces el miércoles la traeremos fresquita. Bueno, ¿qué se va a decir ya de estas alturas del Capitán América, el Soldado de Invierno? Lo sabéis prácticamente todo y además cuando hayamos visto la película, que seguramente será para el programa que viene, la comentaremos ampliamente. Luego hay 3 estrenos más que podríamos destacar. Como uno lo ha visto Javi, lo dejaré para el final, que además
sí,
es un estreno que vino a Sitges 2013, si no me equivoco.
Sí.
Entonces, pues tenemos un par de películas que pueden ser interesantes. Por un lado, tenemos Enemy, una película dirigida por Denis Villeneuve, que está basada en la novela del portugués José Saramago llamada El hombre duplicado. ¿Qué tenemos en esta novela? Bueno, pues en esta novela y en esta película, que puede tocar el fantástico de alguna manera, tenemos a Adam, que es un profesor de universidad, que psicológicamente es un tipo un tanto inestable. Y encima, por sorpresa un día, descubre la existencia de una persona que resulta ser un actor que uh-huh. físicamente es idéntico a él.
Qué rayada, ¿eh?
Qué rayada, ya lo has dicho bien. A partir de ese momento, Adam se obsesiona completamente por encontrar a su doble, que el actor este se llama Anthony, y cuando por fin lo encuentra, se producen insospechados efectos para la vida de los dos.
¿Pero son efectos paranormales o no se sabe?
No, no lo dice, habrá que dar una oportunidad a la película y no contarlo todo en la sinopsis.
Exacto, exacto.
Tenemos a Jake Gyllenhaal en el papel protagonista y por ahí, entre otros, tenemos también a Isabella Rossellini, ¿sí? a Sarah Gadon o a Melanie Logan. Entonces, bueno, pues... Dime.
Sí, yo simplemente decir que eso, que Enemy también estuvo en Sitges 2013, o sea, de hecho son 2 títulos que vienen esta semana que han estado en Sitges, y decir como curiosidad de Enemy que el guion adaptado del señor Saramago al celuloide está firmado por el señor Javier Guillón, que es un guionista y adaptador de guiones de por aquí, del Estado español, y que el tipo pues ha hecho pues guiones como los de Invasor o Agnosia. Invasor era la peli esta de Carl Parsolo, de los veteranos de guerra y eso. Sí.
Vale, perfecto, y el apunte muy bien.
Sí, además eso, el director es canadiense quebequense, o sea que me refiero que o sea, hay una conexión internacional extraña ahí, pero bueno, a ver qué tal.
Por otro lado tenemos The Informant, una película francesa, creo, sí. dirigida por Julien Leclerc, y bueno, que es un thriller basado en una historia real sobre el tráfico de drogas en Gibraltar, bueno, algo que está relativamente cerca de nuestras
caliente,
fronteras
además, ahí.
Y bueno, pues este director, que ha dirigido entre otras películas como El Asalto o Crisalis, pues trata de un... está inspirado en una historia real de un tal Marc Fievet, que era un policía francés infiltrado en un grupo de camellos de Gibraltar.
Ajá.
Teníamos, pues eso, no sé si teníamos en True Detective al señor McConaughey, que estuvo 4 años infiltrado en narcotráfico y tal.
Sí,
pues aquí
Houston,
tenemos la versión francesa en tierras gibraltareñas. Bueno, parece ser que este tipo estuvo infiltrado y además llegó un momento que pasó algo que las autoridades políticas francesas lo abandonaron a su suerte. O sea que
dejaron de encubrirle. Vaya,
realmente, pues esto puede tener.
Tiene, o sea, menos a priori.
Tiene mimbres,
sin,
tiene mimbres.
Sin saber mucho de la peli, viendo el cartel y viendo un poco el tema, los fangales donde se mete, tiene interés, la verdad.
Voy a decir el reparto un poco, perdonaréis mi acento porque no es fácil de pronunciar.
Sí.
Gilles Lelouch, Tahar Rahim, Ricardo Escamaracho y Rafael Augugué.
Entre otros. Sí.
Entre otros. Y luego ya para finalizar los estrenos, pues tenemos la película que tú has tenido a bien ver. Es una película dirigida por el director Shane Carruth, que además hace 9 años con un largo que se llamaba Primer, que fue su ópera prima, ya tuvo muy buenas críticas, aunque ya se le tildó de raruno, se le etiquetó así.
Pues me parece que van a continuar.
Y aquí trae Upstream Color.
Upstream Color, sí.
No voy a leer la sinopsis, porque la sinopsis cuenta cosas muy raras y yo no sé si tú lo quieres plantear así o no la película. Y bueno, a partir de aquí la dejo
es
en tus manos.
Es que, sinceramente, o sea, si buscáis sinopsis de Upstream Color por ahí, vais a flipar. Porque
sí, yo la he empezado a leer.
Unas cuentan unas cosas y otras cuentan otras diferentes y como
la he empezado a leer y la entomología ha hecho acto de presencia.
Exacto, ahí te he visto.
Y ya lo he visto bastante raro, ¿no?
Sí, sí, el señor Saun estará por ahí ya investigando esta película, supongo. Si no la ha visto ya, porque, repito, la proyectaron en Sitges y además le dieron un premio. Que creo,
el premio jurado, ¿no?
No, le dieron premio al mejor director novel, a pesar de que, como tú muy bien has dicho, este chaval, el señor...
Ya tenía otra película
el
anterior.
El señor este que dirigió la película, pues ya tiene, el señor Carruth, pues ya tiene esta otra Primer de 2004, que tan vale que hace mucho, y que igual Primer se considera, yo que sé, algún...
No, pero bueno, director novel se lo tendrías que dar a quien presenta su primer largo,
sí, yo
pienso.
No,
pero
yo
bueno.
No sé, igual no hubo
sí,
otro
novel
director...
sirve hasta el cuarto o quinto largo, no
sé,
sabemos.
Eso Ángel Saga nos lo debería explicar en algún momento, porque yo en su momento tampoco entendí este premio, no porque la peli igual no lo merezca, sino por estas cuestiones, digamos, administrativas, ¿no? del orden de las películas. Decir también, antes de empezar a hablar del argumento y de la peli en sí misma, que viene distribuida a España pues por La Aventura y por Good Films, que están ahí, pues eso, buscando por festivales y por sitios pelis que se salgan de la norma para proyectar en los cines de todo el estado. Y bueno, voy a empezar diciendo que Upstream Color es una peli, lo primero, de difícil catalogación, como algunos insectos o larvas que aparecen en la película, porque supongo que son de especies un poco extrañas. La cuestión es que Upstream Color en unos sitios la ponen como drama, otros lo llaman, pues no sé, ciencia ficción o no sé, les ponen cosas, etiquetas muy extrañas y...
Igual es porque es muy difícil de etiquetar, ¿no?
Es difícil de etiquetar, pero igual que otras veces hemos comentado que en Sitges se han proyectado películas que no sabíamos qué carajo pintaban en un festival de cine fantástico, yo, sinceramente, después de haber visto Upstream Color, además muy recientemente, de la vi anoche, pues tengo que decir que, o sea, que... Te puede gustar más o menos, pero razones para estar en festivales de género las tiene, ¿vale? Empezamos por ahí, para ir centrando. Y lo que tiene Upstream Color, pues es, bajo mi punto de vista, pues es una idea muy curiosa como punto de partida, pero que no está contada de una forma habitual, con una linealidad o con una claridad que no es la habitual en las películas. Y me explico, ¿no? Tenemos... pues a una chica, la protagonista, que es, digamos, asaltada, es drogada por un tipo que se dedica a extorsionar a gente mediante un curioso método. El tipo extrae una droga de unas larvas de gusano que aparecen en determinadas plantas, que luego sintetiza o destila, y que con esa síntesis que hace de los gusanicos, pues droga a su víctima. Entonces, como resultado, la víctima, digamos, queda sometida a la voluntad del ladrón. ¿vale? O sea, queda consciente, pero digamos que de una manera pseudo-hipnótica, la persona afectada sufre o obedece cualquier tipo de indicación que le haga el ladrón, además sin sospechar nada y ateniéndose, o sea, dándole todas las facilidades del mundo.
Es pen total, versión 3.0 a base de gusanos.
Sí,
una
pero
cosa
versión,
así.
Versión muy biológica y muy, al menos, como...
No, y 3.0 porque no solamente te hace decir las cosas, exacto, sino que te hace hacer.
Exacto, sí, sí, sí. Además, la duración del efecto de la droga, o sea, el caso principal de la protagonista, que es el que más se explaya en el primer tramo de película, dura su rato, o sea, que me refiero a que no es una cosa que sea que el cuerpo la queme rápidamente, sino que puedes estar varios días sometido a los designios de tu captor, y claro, durante esos días, pues el ladrón aprovecha a, digamos, esquilmar económicamente, en este caso de la película, otros lo utilizarían para otra cosa, y acabar pues con todas las, con todos los fondos económicos de esa persona en manos del ladrón, ¿vale? ¿Qué ocurre luego? Pues que después de que el ladrón desaparezca y que el ladrón, digamos, mediante métodos pseudohipnóticos también, porque, o sea, el hecho de que el afectado esté tan sumiso, también hay que ayudarle luego a que rompa, digamos, esa sumisión con el captor y que se olvide de él. O sea, hasta ese nivel, ¿no? Llega ese el efecto de esa potente droga que contienen los gusanicos del principio de la película. Y la cuestión es que la chica protagonista de Upstream Color, pues una vez deja de estar, digamos, asociada a su captor, a su ladrón, pues se despierta y resulta pues que esa droga luego tiene no solo una resaca, tiene unas consecuencias económicas que ya os podéis imaginar. La chica se encuentra en que está en bancarrota, de que ella misma ha ido al banco a vaciar sus propias cuentas y se las ha dado al ladrón de turno, pero además no se acuerda de nada. O sea, esta droga tiene un efecto amnésico también. O sea, que es la hostia esta. O sea, esta síntesis de gusanos es en bioquímica, yo qué sé, una piedra de toque, ¿no? Una piedra filosofal casi. La cuestión es que, y volvemos otra vez a la película es muy interesante hasta que la chica, digamos, despierta, pero ahí empieza a torcerse un poco, bajo mi punto de vista, la argumentalidad lineal de la película. Y es que, como esta chica se despierta de su letargo, digamos, producido, inducido por el ladrón, pues evidentemente no recuerda nada de lo que le ha pasado en esos días en los que ha estado sometida a la droga. Y digamos que el director, el señor Carruth, lo que nos hace es ponernos desde el punto de vista de la protagonista y como... No sé, ¿cómo te diría yo? Pues que entre las secuelas, la amnesia y tal, tenemos una inmersión en la vida cotidiana de cómo ha quedado el personaje después de su resaca, digamos, química en este primer tramo de película, y pues tenemos eso, a este personaje pseudoanestesiado, intentando recordar, un poco agilipollado, y como que el director, sobre todo con la iluminación y con el montaje y un poco con todo el lenguaje de la película, intenta que el espectador se suma también en ese estado un poco catatónico en el que se queda la víctima de este robo, ¿no? Eso también coincidiendo con que pues esta chica conoce a una nueva persona en su vida y con ella intenta desarrollar pues una relación. Luego descubrirá que esa relación no es casual y que esa persona que pensaba que era pues eso, un encuentro accidental, pues quizás no lo sea tanto. Y no voy a seguir hablando de la sinopsis,
sí, porque estás desentrañando ahí,
porque
maraña.
Ya lo cuento todo, y además en esta parte de la película es cuando la sinopsis se empieza a convertir en una serpiente escurridiza que es difícil de definir, ¿vale? Porque si Upstream Color tiene algo es que no te deja, digamos, una consecución, digamos, lineal de los acontecimientos, sino que vas a tener que estar, a pesar del alelamiento que te produce la película, atento a ver cómo se desentraña este misterio que le ha pasado a esta chica, porque no deja de ser un misterio lo que ha sufrido y las consecuencias que ello tiene, porque tiene realmente lo que le pasa cuando acabas de ver la película, tiene unas implicaciones biológicas bastante gordas. Y estamos hablando de que quizás gente que no esté familiarizada con determinados conocimientos de la vida de organismos vermiformes, me refiero a gusanicos y parásitos y cosas de estas, pues igual le cuesta pillar un poco el rollo de la película. El rollo y el argumento y la solución final que tiene la película.
Estás contando demasiado.
Vale, pues voy a parar. Porque, porque tú te lo estás imaginando ya.
Yo tengo una imaginación muy rápida. Y
bueno, decir que, aprovechando que he visto Upstream Color y que la verdad es que yo la he seguido con atención, reconozco que a mí la fase de alelamiento me ha afectado sobremanera en algunas partes de la película, pero decir que la parte final, a pesar de que yo he dado muchas pistas para que la gente quizás pueda encontrar el significado que tiene, a pesar de ello, para mi gusto, deja alguno de los actos importantes que pasan en ese final un poco sin explicar. O yo al menos no he sabido verle la explicación. Porque en una película como esta es igual es que tampoco uno da para todo, porque requiere igual, no sé si el director quiere que le eches mucho tiempo a tu imaginación o que realmente está jugando contigo simplemente y te está quitando piezas del puzzle para que tú realmente, pues eso, hagas como yo, darle vueltas y decir, no, esto no tiene explicación, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que no es una peli fácil. Yo, digamos, me congratulo a pesar de su dificultad de que la vayan a llevar a los cines comerciales, porque pelis como estas no vienen ni todos los meses ni cada trimestre siquiera. Y luego, pues, decir que nadie dijo que el cine indie fuera fácil. Y cuando digo indie no estoy utilizando eufemismos, sino estoy hablando, pues, de cine independiente, de este que realmente tiene buena factura técnica, pero está hecho con 4 duros. Porque si algo tiene Upstream Color también, y solo tenéis que ver los créditos de la película, es que ha tenido un régimen económico bastante espartano. El señor Shane Carruth está prácticamente en todos los apartados técnicos de la película, desde partes visuales a partes de audio. También hace uno de los papeles importantes de la peli, o sea, me refiero que a ese nivel el tío, pues eso, ha asumido todo el trabajo que ha podido hacer. Y sobre todo, pues a mí me gustaría destacar que, sin lugar a dudas, lo que más mola de la película pues son todas las escenas que tienen que ver con eso, con larvas, con nematodos, con parásitos internos del cuerpo y demás parafernalia biológica, porque hay a veces algunos momentos que parece que estamos viendo un documental de esos de la 2, pero de los buenos, de los que tienen presupuesto para meter camaricas por dentro del cuerpo y cosas de estas. Así que no me atrevo a recomendarla, pero reconozco que es un reto. Ahí lo dejo.
Pues nada, está claro. Vamos a pasar rápidamente a agenda, que hay un par de eventos.
Sí, un par de cositas ahí que tenemos también. Y la verdad es que pues tenemos uno para el viernes, que se prolonga hasta el sábado, y otro para el martes que viene, que es justo el día de antes del próximo programa. Perdón. Tenemos una inauguración importante aquí en Barcelona este próximo fin de semana, y es que el próximo viernes 28 de marzo se inaugura la nueva sede de Gigamés, la librería especializada en fantasía y ciencia ficción, mítica de aquí de la ciudad de Barcelona, y que tras muchos años en un local que tampoco estaba mal, tampoco era tan pequeño, en la Ronda San Pera con esquina Paseo San Juan, creo recordar, y con otra sede que tenían para especializada solo en juegos y rol y tal, pues ahora se cambian, tampoco muy lejos, al principio de la calle Bailén, creo que era la calle Bailén número 8. Sí,
Bailén número 8, sí.
En un mega espacio, en un mega bajo que es...
500 metros cuadrados.
Que es muy grande y que, pues bueno, pues decir que Gigamés, pues aparte de funcionar como librería especializada, también ha funcionado como editorial y como... Esas dos actividades han ido juntas, pues digamos que ha ido haciendo muchos amigos, supongo que algún enemigo también, a lo largo de los años, y pues hay unos cuantos fastos de celebración por esta inauguración de la nueva sede de Gigamés. En primer lugar, el mismo viernes, a partir de las 10 de la mañana, va a haber una sesión de maquillaje de un caminante blanco, sacado directamente de Canción de Hielo y Fuego, y van a estar la gente de EGM Makeup, pues digamos, decorando o maquillando a un modelo, y se podrá ir viendo su evolución a lo largo del día. Que la cuestión es que yo creo que seguramente va a haber gente que va a ir allí a pasar el día o a acampar.
¿Seguro?
O yo qué sé, porque si por la mañana tenemos esto del caminante blanco, por la tarde, a partir de las 4:30, hay una mesa redonda sobre ilustración, moderada por el señor Selspiñol. Y luego a las 6, primera parte de la maratón de firmas de esta inauguración de la sede de Gigamesh, con un montón de escritores, escritoras y dibujantes, y que se va a alargar a lo largo de toda la tarde. Si queréis consultar el listado, porque hay un montón de nombres, hay un batiburrillo ahí que flipas, que casi da la impresión de que sea un pequeño salón del cómic metido en Gigamesh, y de literatura hay que añadir también. Y que además va a continuar el sábado 29, pues si os metéis en el Facebook de Gigamesh, creo que han hecho, la información la he sacado de un PDF que ellos mismos han colgado en su Facebook, porque la cosa no se puede poner en un cartel, pues no cabe toda la gente. Que me des un PDF de 3 páginas con toda la gente que sale, para que cada uno o cada una vaya a quien más le interese. Y esta sesión de firmas se seguirá prolongando el sábado 29 por la mañanica a partir de las 11:30. Así que ya sabéis ahí que no hace falta que vayáis a que os firmen nada. ¿Sabes? También puedes ir a ver cómo es el local, porque dicen que está decorado también de una forma bastante espectacular, que hay algunos murales muy interesantes.
Ahí hay un mural hecho por el ilustrador de todas las portadas de Canción de Hielo y Fuego.
Ajá, por eso.
Entonces, bueno, pues sí.
Será una cuestión de ir a echarle un ojo. Concretamente, creo que el ilustrador, si no me falla la memoria, era Enrique Corominas, ¿puede ser?
Enrique Corominas, correcto.
El tipo
que hacía
las portadas de las ediciones de Canción de Hielo y Fuego aquí en España. Y esto era uno de los eventos.
Recordemos que Canción de Hielo y Fuego en España está editado en exclusiva por Gigamesh.
Ay, ese dato me faltaba de puntualizar por si alguien se lo había olvidado. Y el segundo evento que tenemos que anunciar, pues es una proyección para el martes que viene, para el martes 1 de abril, y es una proyección que tiene que ver con una película de 1998 dirigida por un director llamado Alex Projax y cuyo título es Dark City, una película que aquí se le tiene mucho aprecio en este programa porque nos ha dado muchos placeres en el pasado y además,
porque
es una peli emblemática.
Yo aprovecho para decir que si alguno de los admiradores de los hermanos Wachowski por haber hecho la película Matrix quiere ver una película hecha 2 años antes y que inspiró a los hermanos Wachowski a hacer lo que hicieron, que aproveche y vea el origen de...
Exacto. Bueno, pues la cuestión es que la proyección de Dark City aquí en Barcelona para el martes 1 de... A ver, que lo tengo, que me pierdo. 1 de abril a las 6:30 de la tarde se va a producir en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona, porque el Festival de Sitges y la Universidad de Barcelona llevan desde febrero programando un ciclo de películas fantásticas que provienen, digamos de la estirpe del festival y que se proyectan en la universidad, pues para hacer un poco de linkeo entre estos dos ámbitos, ¿no?
El Entonces, en la sede de Plaza Universidad, ¿es?
Exacto, en el edificio histórico de Plaza Universidad, y a partir de las 6:30 de la tarde, con la participación del doctor Jordi Ojeda, que creo que es especialista en ciencia ficción y que no, creo recordar que fue comisario que estaba relacionado con la exposición de la Guerra de los Mundos que hubo en la última edición de Sitges. Que sepáis que después habrá más proyecciones, pero ya son en mayo y en junio, que es un ciclo de estos tipo largo en el tiempo pero con poca sustancia, y que solo ponen una película al mes.
Bueno,
ahí
pues
queda
ya,
dicho.
Ya hablaremos de ellas.
Exacto,
cuando toque. Rápidamente un par de noticias. La primera, una de las reacciones negativas. Ajá. A la compra de Oculus Rift por parte de Facebook, del señor Zuckerberg.
Pues cuenta.
Ha sido Marcus Persson, el creador del juego Minecraft, que ha dicho que cancela completamente sus planes para hacer una versión de Minecraft para Oculus Rift. De hecho, dice que la cancela porque Facebook creeps me out, según ha dicho en Twitter.
Yeah.
Que sería una traducción algo así como que... Facebook me está asustando, me da escalofríos lo que está haciendo esta corporación. Entonces, bueno, pues ahora ya hay gente que está Hay un mod que ya servía para cargar el Minecraft en Oculus Rift, en la versión que existía. Con lo cual, por medio de mods, a lo mejor sin que el señor Marcus Persson apruebe, pues seguirá funcionando. Pero se abre una puerta, según dicen, a que pase a colaborar con el proyecto de Sony y su Morpheus, que hablábamos la semana pasada. Ya veremos.
El contrincante.
Bueno, de todas formas, claro, no sé qué decir. O sea, si Facebook le asusta, Sony no le asusta.
Sony
lo digo porque es una corporación que además lleva 40 años dominando el mundo tecnológico. O sea que. Sí,
entretenimiento también.
En fin, bueno.
No sé, yo.
Ya veremos.
Sinceramente.
Él no ha dicho nada, respecto a. Al Morpheus, lo que pasa que, claro, rápidamente él ha colgado su Twitter diciendo que Facebook le asusta y entonces han empezado la gente ya a intentar diversificar.
Yo espero que algunos desarrolladores de Oculus sigan trabajando en paralelo fuera de Facebook, espero, simplemente, ahí lo dejo.
Luego, por otro lado, pues tenemos novedades sobre Ridley Scott y su Prometheus 2.
Ah, amigo.
En principio, el señor Ridley Scott ha dicho que ha hablado con la Fox y que tienen previsto estrenar el 4 de marzo de 2016 ese Prometheus 2.
Ajá.
Pero también ha dicho que confirma que se va a reescribir el guión.
¿Otra vez?
Se va a reescribir el guión, se desecha todo lo escrito por Damon Lindelof y pasa a manos del señor Michael Green. Que tampoco sé si va a ser mejor porque es el señor que guionizó Linterna Verde.
Ay. ¿Eh? Pues tener un.
El gran cefalópodo tentáculo del final es idea de este señor. Bueno, pues decir que.
¿Por qué nos hacéis esto?
Al parecer vuelve a salir el señor Michael Fassbender, también Noomi Rapace, y ya veremos qué protagonistas más de la película original. A continuación, el señor Damon Lindelof, no se sabe si por rabieta o por pataleta, ha salido a la palestra diciendo que cree que se va a rodar una serie de televisión precuela de Perdidos. Porque según él, todavía quedan demasiadas preguntas por responder.
Claro, pueden hacer un culebrón tipo Cristal o
no lo
Hospital
sé, pero quiero
Central,
decir
o...
que lo han echado de Prometheus 2 y dice, yo no me quedo así... Voy a decir que hace falta una precuela de Perdidos y sigo dando la vara a todo el mundo mundial con mis ideas locas, que parezco un genio, aunque luego son cosas inconexas que la gente se come la cabeza y no hay solución porque es que soy idiota y digo las cosas que se me ocurren en el momento.
Hay que dar que pensar a la gente y luego ya se las apañarán ellos.
Exactamente, porque yo soluciones no tengo. O sea, planteo problemas, pero soluciones no doy.
Soy un tío problemático en ese caso.
Esto obviamente es una opinión subjetiva sobre el señor Lindelof, pero a mí es que lo de Prometheus me... Bueno, ya si rebuscáis programas pasados, hay bibliografía. Nada, dejamos aquí el tema news y rápidamente, pues si vamos a hablar de cositas que hemos visto...
Sí.
Yo quiero decir que últimamente en casa hemos cogido la costumbre, yo tengo una niña de 9 años y un niño de 7 años, y entonces hemos cogido la costumbre de que teníamos un poco desaprovechada la televisión esta que nos daban con la DSL, no voy a hacer publicidad, pero nos daban canales de televisión. Entonces, bueno, pues los sábados o los domingos, cuando estábamos comiendo a mediodía, vimos que había varios canales, de estos que no tenía muy situados, que eran cine familiar. Familiar, pues te puedes encontrar a las 3:30, que empiezan a proyectar películas pues como Gremlins, Jumanji,
bueno,
Wall-E,
no está mal la cosa.
Up, también te meten cosas como Un Chihuahua en Beverly Hills, que es muy del gusto, pues por ejemplo, del señor Fernando.
Hombre, seguro.
Pero que bueno, que lo hemos en mi caso lo hemos llamado cine en familia, y entonces ahora, pues...
Hacéis sesión
en fin de semana,
no está, sí,
cuando estamos comiendo empezamos a verla y ya la vemos hasta el final. Entonces, bueno, pues quiero decir que en el último mes y medio, 2 meses, pues me he vuelto a tragar películas como...
Has revisado
como,
cositas.
Sí, como Jumanji, como Gremlins, como Wall-E. Wall-E, encuentro una película, yo no sé qué hizo aquí la Disney, pero realmente es una película para adultos y muy muy buena película para adultos en cine de animación, o sea, aunque tenga sus elementos, pues yo vi que sobre todo al principio mis hijos se quedaron un poco parados con la película, les costó bastante entrar, ¿no?
Ya,
pero es que, yo encuentro que es una película que está pues muy minusvalorada en
yo,
la filmografía.
Sinceramente, o sea, la vi en su momento y además aquí creo que no la he llegado a comentar.
No, ni yo tampoco. O sea que...
Pero me la tragué de esas tragadas obligatorias que tienes en los transportes interurbanos, en este caso concreto en autobús. Y flipé, flipé, porque dije, que esto es de vale, es Disney Pizza y no sé qué. Pero,
sí, no, claro, es la mano de Pixar.
Pero tiene una carga eso ahí de,
impresionante,
de ciencia ficción post-apocalíptica que dices, carajo, tío. El final, tengo mis pros y mis contras, porque el final siempre acaba
no, en una peli de estas. Además, quiero decir, precisamente un poco, todo el ritmo en la animación final es mucho ya, es muy de muy infantil, muy de cara, sí, a los, sí, niños, sí, sí, sí. Pero el principio, los primeros 30 minutos de la película, es que son excepcionales.
Es demoledora.
Es cine con mayúsculas. Y luego, por ejemplo, otra que tiene una carga emotiva y tiene un mensaje muy grande, emocional y también de cara, yo creo que a un público más adulto, es Up.
Esta ya no la he visto.
No la has visto. Pues es que realmente Up plantea tantas cosas y de una manera tan gráfica que yo también encuentro que es otra escapada de cine de animación, ya no digo infantil, digo para adultos,
camuflado para los niños.
Entonces, claro, tiene sus momentos para los niños, pero... Joder, tiene también muchas cosas y mucha tela que cortar. Yo, ajá, te la recomiendo, que si no la has visto...
Sí, bueno, si se pone a tiro ahí le da.
Y luego, bueno, qué decir, de Gremlins o Jumanji, yo las disfruté mucho. Además, Jumanji, un registro del señor Joe Johnston antes de dirigir la primera del Capi. Uh-huh. Precisamente ahora que tenemos la segunda del Capi, que no la dirige él, que la dirigen los hermanos Russo.
Los Russo. A mí me da un poco de miedo eso, ¿eh? No, a ti no te da miedo, Jordi, tú que eres gran fan del Capitán.
Solo tienen dos largos, que son Bienvenidos a Collingwood y Tú y yo y ahora Dupri.
Por eso.
Pero tienen un gran éxito en una serie de televisión que es la de Community, sí. Yo no la he visto.
Yo algún capítulo, pero ya hablaremos de eso otro día. A lo que me refiero no es que me den miedo por lo de Dupri y todo eso, y por el Owen,
sí,
Wilson.
Sí, que era Owen Wilson, sí, sí.
No, mi temor va porque realmente son unos directores que, al menos si ves el currículum, están orientados hacia la comedia.
Claro, yo esto tenía Rocketeer, tenía, o sea, era un tío que ya había ambientado...
Más aventuras, más... Sí, no sé.
Pero yo, por lo que he visto
hasta... A ver si va a salir humorístico el rollo.
Yo, por lo que he visto hasta ahora, y además he visto los 10 primeros minutos, exacto, de la peli, o sea, no me da miedo. No me da miedo porque lo he visto muy solvente. Muy solvente, y creo que va a estar, no voy a decir a la altura de unos Vengadores, pero va a ser una continuación más que digna de la primera de Capitán, uh-huh, y va a estar bastante por encima tanto de la segunda de Iron Man como de la segunda de Thor. Bajo mi punto de vista, habiendo visto los primeros 10 minutos, ¿eh? Luego veremos si esto realmente... Porque además, quiero decir que para El Soldado de Invierno se ha cogido al actor que tenía que hacerlo, porque
¿sí?
No voy a... Porque claro, no, si digo quién es, no desvelaré digo. Y no quiero decir el origen del Soldado de Invierno porque hay gente que no ha leído el cómic, entonces... pero bueno, o sea, que veo la continuidad temporal muy, muy bien hilada. Por cierto, debo decir que he leído el reparto y sale la señorita Hayley Atwell, que si recordáis era Peggy Carter, la que luego en Black Mirror hacía la primera entrega de la segunda temporada con ese novio que le pasa una cosa en el coche.
Exacto.
Y que es una actriz...
Hablamos en su momento de esa interpretación.
Una actriz británica que a mí me gusta mucho y al parecer vuelve a salir. Yo no sé si es que habrá algún tipo de flashback o qué.
Seguramente.
Si, claro, si tenemos en cuenta que el Capitán América se pasó unos 50 o 60 años congelado, pues la señorita Peggy Carter tendría que estar como muy, muy viejuna, ¿no?
O eso, o le ha pasado algo por el camino.
No lo sé.
También puede ocurrir.
Pues, en el reparto IMDb sale, entonces, bueno, pues lo digo.
Muy
y
bien.
Bueno, pues esto es la sección que he hecho de cine en familia, la última que vimos, por cierto, El Emperador y sus locuras 2.
¿Y está muy loco El Emperador o qué?
A ver, son películas, ahora no quiero mentir, pero creo que la del Emperador y sus locuras, no sé si era Disney o era DreamWorks, es que ahora no lo sé. Pero bueno, puede que es para Disney también.
Ajá.
Pero bueno, están entretenidas, yo me lo paso muy bien con mis hijos y además descubren películas que a mí me marcaron una edad quizá más juvenil, como Gremlins o como Jumanji, pero que a ellos ya con esta edad les están entrando estupendamente y yo creo que así.
Sí, porque
también
además
salen un poco del cine de animación, se meten ya en el cine con personas,
exacto,
y tal.
De carne y hueso y con muñecos también, pero de carne y hueso.
Sí, señor.
Y además que no quiero ahora meterme con Gremlins, que además está súper trillado, pero que tiene sus momentos chungos de tensión y de
amiguito. No. Una vez revisada, el momento en la cocina con cuchillos,
exacto,
microondas, no sé si, batidora...
No sé si es muy buena enseñanza para un niño.
Bueno, de todas formas, luego ven cualquier cosa que les asusta y a las 3 de la mañana te los encuentras que ahí tienes un bulto en medio de la cama y es tu hijo que se te ha colado, o sea... Sí, sí, de hecho, una de las peores noches se le ocurrió a mi mujer ver con ellos La Momia.
La Momia, una de las últimas.
La primera de La Momia, sí, sí, con el Brendan Fraser, que es una película de aventuras con, sí, La Momia. Tampoco es que matara. Pues les cogió un miedo la con las momias persiguiendo los autobuses en Londres y todo eso, que fue horroroso. O sea, ese día fue caótico porque acabaron los dos en nuestra cama y mi mujer por un borde y yo por el otro, que era aquello, las cataratas del Niágara. No caímos de milagro.
Váyatela.
Pero en fin, bueno.
Nunca se sabe qué les va a dar miedo, esa es la cosa también.
¿Querías tú hacer un poquito de repaso a The Following, que ya ha adelantado unos cuantos capítulos?
Sí, porque creo
que como quedan 8 minutillos, ¿no?
Hablamos en su momento, pues, al comienzo de la segunda temporada. Ya va. Esta semana hemos podido ver, a principio de esta semana que llevamos ya, el capítulo 10, y creo que son 15, o sea que me refiero que es un buen momento para hacer un poco de balance y de. Y de un poco de feedback, ¿no? Con The Following, porque además, si el mero hecho de que lo quiera hacer es porque realmente, pues, al menos bajo mi punto de vista, está cumpliendo con las expectativas que había generadas al principio de la temporada. No estaba muy claro si esta segunda temporada iba a funcionar bien o no, a pesar de ese comienzo espectacular que tuvo, con ese epílogo de la primera temporada justo puesto en el primer capítulo de la segunda. Pero, llegados al capítulo 10, tengo que reconocer que tiene más sorpresas de las esperadas la serie. Y no voy a profundizar porque hablar de sorpresas es joderlas y mola descubrirlas. La cuestión es que The Following sigue manteniendo ese tono, digamos, folletinesco, que ya lo he comentado aquí alguna vez, pero con mucha sangre y muchas salpicaduras, a pesar de ser una serie de la Fox, y que evidentemente, pues, y en el capítulo 9, pues voy a referirme varias veces en este comentario, por ejemplo, hay un personaje que se vuela a la tapa de los sesos, evidentemente, esto no lo enseñan a cámara. Voy a poner un ejemplo, pues, digamos, de la radicalidad o no de la propuesta de The Following. Vemos el salpicón de sangre en la pared en una fotografía, pero no vemos la volada de cabeza. Pero, sin embargo, las sonrisas rojas debajo de la garganta, pues, están a la orden del día. Y el degollamiento, pues, es una forma de matar muy habitual en The Following. Y no hay capítulos sin otro que puedan salir una o varias, uno o varios degollamientos a primer plano, y además, pues, con consecuencias fatales. En ese aspecto, decir también que esta combinación exitosa para bajo mi punto de vista de enajenación mental y hemoglobina está dando sus frutos, porque creo que si miramos en las bases de datos de internet, ya hablan de que hay preparada una supuesta tercera temporada.
Sí, ya lo comentamos.
Entonces, me refiero que la cuestión es que, a pesar de esta dureza que no es habitual para la Fox, pues esto sigue generando beneficios. La gente, pues, por lo visto, yo me considero entre ellos, está enganchada un poco al folletín, y quieras que no, pues es de agradecer, porque no todas las semanas te llevas un momento, digamos, grato, porque a veces The Walking Dead, por ejemplo, te lo da, otras veces no te lo da. Esta te lo da casi siempre. Es un nivel más bajo de satisfacción y de placer, pero es más constante, bajo mi punto de vista, ¿vale? Entonces, por destacar alguna cosa concreta que haya pasado últimamente, y sin entrar en chafar el argumento y subargumentos, decir que, por ejemplo, en el capítulo de la semana pasada, de nuevo hubo una de esas conocidas matanzas en un espacio público que ya son características de la serie, y en este caso tuvo lugar en una conocida tienda de libros de Nueva York, que además en esta segunda temporada hay bastantes localizaciones en Nueva York, o sea que el que haya estado de viaje o conozca un poco la ciudad va a reconocer bastantes lugares comunes de allí, y esta librería no lo es menos. De hecho, la matanza se produce en medio de una, o justo en medio, a mitad de una firma de libros de una conocida periodista. No voy a decir más porque ya estoy diciendo demasiado con lo de decir periodista. La cuestión es que de aquí,
joder, podría haber sido en medio de una firma de libros de una conocida escritora mormona de libros de vampiros, por ejemplo.
Podría haber estado bien. Bueno, la cuestión es que también otro de los puntos que se ha acentuado mucho en esta segunda temporada de Following es el tema de los cultos, de lo que aquí denominamos sectas, que no sé si en inglés hay una palabra tan, entre comillas, tan, tan sectaria, tan, tan apartadora, ¿no? Tan, tan delimitadora como es en castellano. Pero el tema de, digamos, de los seguidores del mítico Joe Carroll, pues aquí, en esta, sobre todo en la segunda parte, en los dos, en el segundo tercio central de temporada, de esta segunda temporada, hay un también un, una jugosa nueva secta que aparece en el argumento, que no estaba previsto que apareciera y que está dando mucho juego. Voy a dejarlo ahí, porque si no ya estoy, el hecho de que ya diga que, ya un, que hay una secta nueva, estoy dando ya igual demasiados datos para, más que nada, intentar abrir el apetito a esa gente que no se acaba de decidir a hincarle el diente. La cuestión es que de aquí, pues dentro de 5 semanas esto va a acabar. Las espadas están en el aire. Yo me cuesta muchísimo hablar de esta serie sin hacer ningún spoiler, porque realmente es una serie en la que cada capítulo tiene 2 o 3 toboganes, y con esto me refiero que en 2 o 3 ocasiones está a punto de solventarse algún punto caliente de la trama y luego se deja de resolver o no, y luego vuelven otra vez y tal. Y con esto quiero decir que esto incluye también escenas peligrosas, Ryan Hardy, Kevin Bacon, AKA, casi pierde la vida en todos los capítulos, aunque al final no lo acaba perdiendo porque es el protagonista, evidentemente, pero me refiero que la serie tiene ese, ese ímpetu y esas ganas de ir a joder al espectador, entre comillas, atacando a los personajes principales, ¿no? Y con esto tampoco me quiero alargar más, simplemente, pues, a pesar de las críticas negativas que tienen algunas páginas, yo la disfruto bastante. Y evidentemente tiene capítulos mejores que otros, pero de todos estos últimos que he visto las últimas semanas, el 9 en concreto me parece especialmente y sangrientamente delicioso. Y con eso lo voy a dejar ahí un poquito, porque tampoco me quiero... Si me hablo más, Jordi, ya me meto con spoilers, así que voy a intentar no hacerlo. Y de hecho, pues lo que comentaba antes al principio, en este capítulo 10... tenemos intervención de Emily Kinney, de esta chica que también la conocemos por Walking Dead, y que tiene un pequeño papel, de estos de un solo capítulo, hay que decir.
Uy, esto sí que ha sonado a spoiler.
Bueno, alguno tenía que decir. A ver, es un folletín, es como hacer un spoiler de eso, de Falcon Crest. Bueno, o sea, te imaginas que...
decir que para esta segunda temporada, previstos 15 capítulos para 15, The Following.
15 hay, a no sé que se quieran sacar alguno más de la manga. Así que eso quiere decir que a final de abril hemos acabado con la segunda temporada de The Following.
Que, por cierto, el otro día, no sé si se celebraba el 30 aniversario de la película Footloose. Y el señor Kevin Bacon fue invitado a un late night de estos en Estados Unidos. No era el de Yael, no sé, era de un presentador de estos
otro,
de moda allí, no sé cómo se llama. Y es muy curioso porque el presentador leía un edicto de que la NBC, que es la cadena de ese late night, prohibía el baile en los platós de la NBC. Vaya. Entonces, el Kevin Bacon estaba invitado a ese programa, ese late night, escucha las palabras del presentador. Y bueno, pues empieza como en Footloose, empieza a hacer la coreografía,
se levantó
la rebelión del baile, y bueno, estuvo curioso, bueno. Estuvo gracioso, y bueno, aunque estoy convencido de que en algunas escenas hubo doble.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, porque hay algún ejercicio gimnástico
que
a lo mejor no creo que lo hiciera ni siquiera con 20 años el señor Kevin Bacon, ves a saber. Pero bueno, estuvo muy simpático y se puede ver ya por YouTube.
Exacto.
Y bueno, pues quien tenga curiosidad de ver al señor Kevin Bacon, que por cierto, físicamente se mantiene muy bien a pesar de que ya de cara está pues marcadillo, arrugadillo.
No, y que se mete sus barrigazos en la serie al menos.
Es que a nivel lo que
físico...
es físico de hombros, brazos, abdominales y tal, el tío se mantiene muy bien, lo que pasa es que claro,
a él le meten mucha caña
en la cara, pues se le marca, claro, la edad, es lógico, supera la cincuentena.
Eso,
y
de eso doy fe, Jordi, o sea, a este hombre le meten mucha caña en la serie, o sea, el tío se defiende y también reparte, pero lo erosionan bastante, lo vamos a dejar ahí
y vamos a tener que dejarlo ahí.
Sí,
una película para hablar, pero no sé si es la película que va pasando, por ser una película friki de juegos de rol, va pasando.
Oh, hostia, pues ya, pues, si me lo ibas a decir antes,
sí, ya van 2 semanas, pero bueno, ya hablaremos de ella,
ya
no
hablaremos
pasa nada.
Porque tenemos temas pendientes y de hecho, pues además próximamente. Yo tengo intención de hacer comentarios literarios por aquí también, pero como tenemos unos cuantos superhéroes por ahí pululando, pues ya veremos,
cuando
nos da tiempo. También va a empezar pronto esa serie de que dicen eso de balas Margulis, o como se diga, ¿no?
Que precisamente el comentario literario viene de la parte novelada de esa serie, pero bueno, la semana que viene más, pero no mejor, emulando al señor Wyoming.
Exacto, así que nos vamos, que es, con lo que nos vamos también hay que dar una pequeña explicación, Jordi, con otra chica, otra señora, que se llama Nostalgia, y haciendo un track que se llama Something in the Way, que si a alguien le sonará el título es porque es una canción original de Nirvana, y esta chica la versiona y han utilizado su tema en el final del capítulo 10 de la temporada 2 de Following.
Que, por cierto, 20 años de la muerte de Kurt Cobain, si no me equivoco.
Es que el tiempo es implacable. ¡Hasta la semana que viene!
¡Adiós!